La gente te quería por lo que podías hacer por ellos, no por lo que eras. Y muchas personas no quieren que te quieras porque los vas a desafiar. Tú empiezas a decirle que no a alguien, depuras tu vida. Se clarifica. Hasta una organización se clarifica. No, no quiero. No estoy de acuerdo. Tú le empiezas a llevar la contraria a alguien y empiezan a salir las mezquindades inmediatamente. Porque te le sales del control. La boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. La gente siempre quiere traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Y creo que hay una razón muy clara, es que esa gente está esperando a que fracases por falta de victorias propias. Entonces, tus bendiciones le sacan ronchas a otro, ¿verdad? Cuando tú amas a Dios, cuando tú sigues a Dios, tú vas a generar odio o amor, pero indiferencia. Nunca, carnal. A nadie debería de molestarle que te quieras a ti mismo, man. Y si se quieren ir, que se vaya. Pero que no se queden en la puerta porque estorba. Si esa vaina de necesito espacio, pues te regalo el mundo, güey. Date. Hasta te pago el cohete si quieres. Sí, yo le dije a Dios, oye, Señor, quítame a mis enemigos y me empecé a quedar sin familia.
Que habían tres tipos de amigos: los amigos hoja, los amigos ramas y los amigos raíces.
Y han de estar los amigos agricultores, los que siempre llegan y se chingan tu cosecha. Pero lo bonito de las amistades es que te vean las grietas, te vean las costuras y no les dé miedo abrazarte. Estoy aquí contigo a pesar de todas tus heridas. De hecho, quiero estar contigo porque me encantaría ver ese hermoso proceso de cómo sanas. Uy.
Viste qué
Hablando de
rico.
Dios, no le podemos poner algo algo extra. Ya para que me terminen de machucar.
Vodka, ron, tequila.
Hoy en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Gracias por pues la presencia. Me encanta verlas, me encanta ver la comunicación que tienen, cómo nos comentan, cómo me dicen cuál es su parte favorita del episodio. Recuerda compartirlo porque todo aquello que se comparte siempre se multiplica. Y suscribirte aquí abajo. Dale al botoncito porque mientras más te suscribes, más y más conversaciones inteligentes y nutritivas, no solamente para tu cuerpo, sino también para tu alma, vamos a poder desarrollar acá para continuar creciendo y evolucionando juntos. El día de hoy voy a hablar de un tema que me encanta. Me da un poco de miedo a veces hablar de eso porque pues en mi crianza yo crecí en una familia espectacular donde había, mi papá era católico. Mi mamá cristiana. Entonces se hablaba de Dios y de una fuerza maravillosa que nos movía y siempre yo sentía que Dios estaba de mi lado, pero tengo que confesar también que crecí como con muchas creencias con respecto a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba que decía que pues la gente con tatuaje no iba para el cielo y que pues Dios no nos quería. La gente de pronto gay que no iba para el cielo. La gente que bebía no iba para el cielo. La gente que, no sé, la mamá soltera, esa no va para el cielo. Entonces uno crece poco a poco con estas ideologías sobre Dios y sobre la fuerza de Dios. Y poco a poco va como agarrándose de diferentes inspiraciones para construir el propio concepto de Dios. En un momento, estaba pasando yo por un momento que me sentí un poco perdido. Y me acuerdo que le mandé un mensaje directo y ahí estuvo conmigo en ese momento y me llenó de esa fuerza maravillosa que lo caracteriza. Y vamos a hablar sobre esa fuerza de Dios y sobre la vida. Mi querido Daniel Javif en Chaván Podcast. Bienvenido, hermano querido.
Querido mío, muchas gracias. Qué bonita presentación, te lo agradezco.
Qué bello, me
Qué
encanta
gusto
tenerte
verte,
aquí.
man.
Igual,
Todo
amigo.
tu proceso, tu transformación, felicidades por esto.
Muchas
De
gracias.
verdad.
Estábamos acordando con Angie que en el 2018 fuimos a cenar, ¿te acuerdas?
Me
Estaba
acuerdo
todavía
perfecto.
esto
Me acuerdo
marinándose.
perfecto, me acuerdo perfecto. Apenas no brotaba. Es cierto, es cierto. Pero qué gusto verte, men. Todo
Igual,
el
mi
trabajo
Dani.
y todo el camino que también has recorrido. Así que felicidades. Y
Gracias.
gracias por tenerme, por invitarme.
No, es un honor para mí. Hablando de eso, te veo con tatuajes, vestido espectacular, como siempre, impecable. Y digo, pues cuando yo estaba en la escuela, yo veía a los amigos pues que eran rockeros y tenían tatuajes, y pues veía en la casa los mensajes que yo escuchaba sobre Dios. Yo decía, coño, yo no voy para el cielo. Tú y yo nos quedamos jodidos fuera. Por lo menos no me quedé solo, Dan.
Es cierto. Bueno, el tema de los tatuajes.
¿Cómo describes tú a Dios?
Es que es multiforme. La relación con él es multiforme. Como mi jefe, como mi socio, como mi rey, como mi salvador, como mi todo, como mi porqué. No puedes poner a Dios en una cajita. No está contenido ni por un edificio, ni por el cosmos. Está fuera de todas esas leyes que nosotros tenemos la capacidad de imaginar. Es algo infinito. Y esta mente finita no logra comprender ese enorme misterio. Somos un misterio y yo nunca he visto un misterio resolverse a sí mismo. Entonces, dejemos al misterio ser misterio.
¿Tu Dios, por ejemplo, castiga?
Creo que uno se castiga a sí mismo, querido. Dios es un Dios de orden, de disciplina. Pero uno disciplina a quien ama también. Y te da advertencias. Y te da advertencias porque te ama. Y te dice la verdad porque te ama. Y si tú estás dispuesto a no seguirle, pues supongo que estás dispuesto a pagar las consecuencias. Como todo, ¿no? Hay una brújula en tu alma, en tu espíritu, que te hace comprender que te estás dirigiendo hacia un lugar equivocado, un lugar que no es sofisticado, que no es un lugar sabio. Y siempre el espíritu está ahí para redarguirte, ¿no? Para decirte, ¿tú estás seguro que estás siendo movilizado hacia el lugar correcto o estás siendo movilizado por tu vanidad o por X razón?
Por ego.
Que el ego ha sido muy, muy maltratado también. Tiene sus buenos beneficios, la verdad. Pero hay que aprender a domesticarlo, aprender a dialogar con él. Mi Dios es el Dios de la Biblia, por supuesto. Y en la Biblia puedes conocer las diferentes características, por supuesto, de Dios. Y entre más lees su palabra, pues más lo entiendes. Es un testamento, querido. Es una herencia. Y los testamentos se le dejan a la familia. Y para tú saber qué hay en esa herencia, pues hay que leer la herencia y hay que querer formar parte de esa familia. Y las herencias se van desbloqueando también. O sea, no sé si alguna vez te han dejado un testamento. A mí no, pero nada más el de la Biblia. Pero uno escucha las historias de bueno, se murió y le dejó tal herencia. Y van a abrir la herencia frente al notario. Y abren. A ti te dejó esto. Y al otro que no era de la familia quiere que le dejen lo del otro, ¿no? Entonces uno tiene que ir leyendo ese testamento, esa herencia, y luego te das cuenta que tienes que arrebatar lo que es tuyo. Y luego tienes que luchar por lo que es tuyo. Y para que te den cierta herencia, pues tienes que terminar la universidad. Y para que te abran la cuenta bancaria, tienes que cumplir con tal cosa. ¿Y a poco tú te vas a poner a debatir eso con el notario? Ah, no. Yo no voy a terminar la universidad, pero su papá ya se murió. Su papá dejó esta voluntad. Y esta es la voluntad que usted tiene que seguir. Si usted lo que quiere es que yo le dé esa herencia. Yo nunca he visto a nadie debatir eso. Pero cuando se trata de Dios, sí. ¿Y por qué? Entonces queremos que se haga nuestra voluntad. Entonces rendirse a esa voluntad es un acto de mucha valentía. Sujetarse a esa disciplina, y eso es lo que le genera mucho conflicto a muchas personas, incluyéndome. No me voy a poner en ningún pedestal moral, porque yo también me peleo con ciertos conceptos que me parecen que son muy profundos y que todavía tengo que expiar ciertas mezquindades para lograr comprender lo que se solicita. Pero al final hay un ingrediente que es la gracia. Y la gracia, uno puede entender hasta el teorema de Pitágoras, pero la gracia, o sea, ya no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. Y eso es inaudito, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo me vas a amar a pesar de todo lo que yo hago? Si soy gran inmerecedor, pero te amé porque se me pegó la gana. Te amo porque eres mi hijo y porque estás seguro que eres mi hijo, porque si eres mi hijo te voy a apretar contra mi pecho, ¿no?
¿Tú oras o rezas?
Oro.
Ora, ¿tú eres
Oro.
pastor?
No, querido. No, ni evangelista ni pastor. No tengo ese privilegio. Eso me parece. Yo creo que es uno de los más grandes honores, ¿no? Ahora que seas consecuente con ese honor, ahí sí ya dependerá de cada quien. Pero no, yo oro. Oro y oro todo el día, nunca cuelgo el teléfono. O sea, no es como que espero que sean las 9 de la noche antes de dormir para orar. Antes de entrar contigo, oré. Antes de salir de mi casa. Muchas veces uno busca a Dios en la noche y por eso no lo encuentra en el día. Entonces hay que salir de tu casa sin orar. No me parece del todo algo sofisticado, sino yo prefiero salir blindado. Como Señor, acompáñame y no cuelgo el teléfono, como que es un teléfono rojo, el que siempre tengo descolgado y siempre que levanto el teléfono, a veces nada más escucho silencio porque no me responde, sino tú ya sabes lo que tienes que hacer, como para qué me preguntas. Yo debería de mentir aquí. Si ya te dejé claro, no mentirás.
¿Cuál es la conversación más honesta que tú has tenido con Dios?
Uy, y yo creo que él sabe poner AirPods. Cuando yo le hablo, digo, ya viene otra vez. Yo peleo mucho con Dios.
¿De verdad?
Sí,
¿Por
sí.
qué?
Porque quiero que se haga mi voluntad. Me peleo con eso. Es la soberbia, la necedad. Y su silencio es otro de sus idiomas. Entonces, cuando él se queda en silencio es para que descubras lo que hay adentro de ti, ¿no? Nunca llega tarde, eso sí. Conmigo, Dios nunca ha llegado tarde. Siempre que le he pedido algo, llega cuando él quiere. No siempre me pasan las cosas que quiero, pero sé que me pasan las cosas que necesito que me pasen. Y he aprendido que estoy más a salvo siguiendo su voluntad que la mía. Y cuando tomo la decisión de ser un rebelde sin propósito, pues me encuentro con las paredes y después regreso como un ciervo ahí asustado, ¿no?
En tu caso, ¿cómo de pronto tú distingues entre la voz de Dios o la voz del ego? Porque a veces cuando yo estoy en medio, siempre tengo como dos caminos y digo, puta, ¿cuál será? Y a veces la que más grita, ¿no? Y la que más show hace es la del ego a veces. Y digo, puta.
Tú tienes tu perrito aquí, ¿no?
Sí,
Azul.
mira, ahí está.
Si le hablas, viene.
Vamos a ver. Azul. Papi, ven para acá.
¿Cómo le hace para saber que eres tú?
Vente, mi amor, vente, papi. Vente,
¿Yo
mi.
cómo abro esta vaina? Porque se ve buenísima, Alejandro.
Ven. Atención, esa foto que estás viendo ahí es el antes y después de nuestra querida Carolina Sandoval. Ha logrado bajar 42 libras, sí señor, en 6 meses. Y fíjense allí, pasó de talla XL a talla small y lo hizo de una manera saludable, sostenible y definitiva. Caro me llamó y me dijo, Ale, yo necesito hacer un cambio en mi vida, hacer un detox. Le dije, bueno, comencemos con el paso 1, que es la fase de desintoxicación, que te ayuda a eliminar todas las toxinas. Y luego, obviamente, con la fase de transformación para continuar bajando de peso. Y ella, pues, empezó con ese kit todo en uno, el que todas quieren, el más popular, y logró mes a mes ganarle la batalla a esas 42 libras que tenía. 42 libras no solamente de peso físico, sino de peso emocional. Y quiero que hoy tú te inspires en esta maravillosa historia de Carolina y que tú también tomes acción, porque si yo lo logré, Carolina lo logró y millones de mujeres latinas lo han logrado con Yes You Can, es tu turno. Descubre tu nueva versión. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que obtengas el kit todo en uno y lo mejor, con envío gratis y te puedes suscribir y ahorrar 10% de descuento. Te esperamos en yesyoucan.com, el sitio perfecto para lograr tu bienestar.
Miren, yo sé de emociones, pero de abrir termos, no.
¿Qué tal?
Muy bien. Uy.
¿Viste qué
Hablando de
rico?
Dios, no le podemos poner algo algo extra. Ya para que me terminen de machucar.
Vodka, ron, tequila.
Oye,
Saludan.
esto está fresco, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que uno reconoce, la Biblia dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Pero reconoces la voz del pastor cuando estás en constante comunicación. Tú reconoces una voz porque la has escuchado muchas veces. Y tú sabes cuando es tu ego. Porque la paz de tu espíritu, que está por encima de tu razón y de tu lógica, está en la intuición, que es una cognición muy ágil. Yo creo que la más ágil de las cogniciones. Pero el espíritu, el corazón sabe el camino, aunque el corazón es engañoso también. Entonces hay una paradoja ahí, hay algo de dicotomía. Pero tú reconoces la voz de tu padre, de tu madre. Sabes cuándo va a ser. Que no le quieras hacer caso como solemos hacerlo con los padres. Eso es otra cosa. No, yo no te escuché. Sa huevo. Usted, claro que me escuchó. Lo que no quiso fue hacer caso. Y uno reconoce las voces que casualmente escucha. Yo reconozco un venezolano sin escucharlo hablarme. ¿Por qué? Porque estás en conexión constante. Porque lo ubicas. Ahora, si tú marcas una vez al año, ¿tú te acuerdas cómo suena la voz de tu abuelita?
No.
Es que tiene años que no la escuchas. Es eso.
Claro.
Tú puedes reconocer la voz de Dios cuando estás hablando constantemente con Él. Y si no la sabes reconocer, ahí está la Biblia, te lo dejó por escrito. O sea, te dejó la instrucción completita.
Como por ejemplo, de pronto, ¿qué le dices a una persona que, cómo le explicas la fe a de pronto a alguien que quizás la ha perdido? Ahorita con lo que pasó en República Dominicana, uno dice, wow, una gente se salvó, otra gente se fue. ¿Cómo le explicas el valor de Dios o de la fe a esas mamás que se quedaron de pronto sin sus hijos?
Inaudito. Yo creo que hay muy pocas palabras para poder describir eso. Porque son dolores que no tienen cronograma. No hay eufemismos para catalogar eso. La muerte tiene la capacidad de romper cualquier filosofía. O sea, cualquiera. Uno puede creer que está capacitado para entenderla, para comprenderla. Pero el proceso es tan personal, tan individual. Lo que sé es que hay otro lugar en donde aquí es tu muerte y empieza a ser tu cumpleaños. Entonces, eso sí me queda claro. Y que aquellos que compartimos una fe, comprendemos que hay un lugar en donde todas esas lágrimas formarán parte de un río cristalino precioso y que ese dolor habrá desaparecido por la eternidad, ¿no? Ahora, no hay fe sin duda, Alex. O sea, yo no siempre tengo la fe bien entrenada. La fe se entrena. Y a veces no es que perdamos la fe, sino perdemos la confianza.
¿Cuál es la diferencia para ti entre?
Creo que la fe es una certeza. Hay una certeza que te moviliza, te da una tranquilidad en la tormenta, ¿cierto? Y la confianza también es un músculo que se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando. ¿Tú alguna vez has perdido la confianza?
Uf, sí.
Yo también. Por X cantidad de razones. Pero explicarle a una madre que perdió a su hijo o a un hijo que perdió a su padre, yo creo que muchas veces es imprudente tratar de decirle a alguien que perdió, mira, todo va a estar bien, cállate la boca, no me digas eso, por favor. Porque la única presencia que quieres es la ausencia de esa persona. Es lo único que necesito. Yo cuando perdí a mi padre fue así. O sea, uno sigue buscando esa ausencia. Y no podemos tener una respuesta concreta. O sea, yo no te puedo dar una respuesta sobre eso porque es el gran misterio, ¿verdad? Lo que sí es que porque alguien se haya ido, tu vida no debería de perder valor. Que no deberías de aguardar la fiesta completa. Y hay un momento para llorar, hay un momento para pasar dolo, porque es importante sentir todo eso. Uno pasa por un montón de momentos, ¿no? Rabia, dependiendo de cómo le dé salida a esas emociones, ¿no? Y luego lo de Dominicana, pues fue una negligencia extraordinaria, que ojalá y se haga la justicia, como se tiene que hacer justicia, porque Dios se encarga de lo otro, pero aquí fueron errores humanos. Hubo advertencias, hubo mensajes, y eso es algo muy delicado. Y a pesar de todo eso, uno tiene que encontrar la forma de perdonar, imagínate eso. Que hablar de esto es casi un insulto para quienes perdieron a alguien, ¿no? Porque lo último en lo que piensas es en el perdón, sino en qué, en la venganza. Pero la venganza es un ciclo perpetuo de veneno. Y no, yo nunca he visto salir algo bueno de la venganza. Entonces, llegar a ese momento en donde te alejas de todas esas emociones que son muy válidas, sentir todo eso es muy válido, ¿no? Ira, enojo, ganas de vengarte, de gritar, es válido. Y de hecho es sensato, ¿no? O sea, es muy justo, no es un delito sentir nada de eso. Pero así como existe la muerte, también existe la vida eterna. Yo estoy convencido de eso. Absolutamente convencido.
¿Tú crees en la reencarnación?
No creo en la reencarnación. Por momentos he mirado la idea, pero no me convence del todo. Por una simple razón, porque la vida perdería mucho valor. O sea, es tan corta la vida, tan pequeña, es un pestañeo. Esta vaina es un pestañeo. Tú vuelves a abrir los ojos y dices, ¿en qué momento llegué a los 40, cabrón? ¿Qué momento, man? Y te empiezas a acordar del casi lo logro, casi llego, y es angustiante, pero me parece muy conveniente el tema de la reencarnación. Bueno, si no lo logro en esta, pues en la que sigue.
Si no bajaste de peso en esta, mira en la otra.
Yes, you can in this life or in the next one. Entonces sería como un ciclo perpetuo. Qué conveniente, man. Me parece un poco, voy a decir la palabra y por favor, si me van a funar, sean cariñosos. Me parece mediocre. Porque de por sí cuando uno, eso se llama la falacia de la planificación. Tú vas a hacerte unos huevitos en la mañana. ¿Cuánto te tardas en hacer unos huevos?
Yo, 4 minutos más o menos.
Mentira. 4 minutos en que se hagan los huevos. Pero mientras que abres la puerta de la cocina, te sacas el sartén, te sacas el aceite, le echas la sal, miras TikTok, te sacas tu agüita mineral.
Veo el video tuyo que me manda mi mamá todos los días.
Ese video. Señora, sígale mandando mis videos a su hijo. No lo necesita.
Y me cuestionan, ¿viste el final? Pero en el medio yo digo.
No lo necesita, sí, exacto. Su hijo está tratando de escapar de mí y usted no lo deja. Y por eso a veces no me quiere Alejandro.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre Ozempic, Mounjaro, Wegovy? Todo el mundo está hablando de las famosas inyecciones para bajar de peso. Y te tengo la solución en yesyoucanmedical.com, una clínica online segura para que de la mano de un doctor puedas lograr tu meta de transformación y obtener las famosas inyecciones de tirzepatida y semaglutida. Y lo mejor, no tienes que pagar miles de dólares. Puedes comenzar ahora por $199 al mes. Es más, te voy a dar una super promoción. Si obtienes 3 meses, te voy a dar $300 de descuento. Solamente tienes que ir a yesyoucanmedical.com, llenas tu cuestionario, agregas tu ID, tu información médica y en pocos días el doctor te va a recetar tu inyección para bajar de peso. Semaglutida o tirzepatida, la tenemos en yesyoucanmedical.com. Te esperamos.
No, tú pones los huevos, pero en ese proceso son 15 minutos. 20 minutos, esta es la falacia de la planificación, que uno cree que meterme a bañar, sí, te tallas en 5 minutos, dependiendo de tu tamaño, digamos, muchachos, y uno dice, bueno, ¿cuántas veces no has postergado también tu felicidad? Ahora que sea viernes voy a ser feliz. Como a las 6 de la tarde empiezo a ser feliz. Ya
sí, cuando logre tal cosa, cuando compre tal cosa.
No, pero vas postergando tus vacaciones, vas postergando tu, qué sé yo, ver tal serie o leer tal libro. Entonces, uno cree que controla el tiempo. que domina el tiempo. Mm. Y yo siempre he considerado que es mejor perder la noción del tiempo viviendo que creer que uno puede detener. Tratar de detener el tiempo es como tratar de detener un río con las manos, hermano.
Sí, sí, sí.
Entonces, me parece tan preciado que nos digan, mira, esta vida dura lo que dura, ¿verdad? El mañana no te pertenece. ¡Wow! Eso debería de sacudirnos a todos. ¿Qué estoy haciendo hoy para provocar un mejor mañana? ¿Cómo puedo intervenir mi realidad? O sea, tienes todo el ahora del mundo, eso sí. Mm. Todo el ahora que tú quieras, lo tienes. Pero el mañana, hace poquito en una entrevista me preguntó una chica, me dice, ¿y tú cómo te ves en 5 años? Y yo digo, no, es que yo tengo astigmatismo y e hipermetropía, yo no alcanzo a verte tan lejos, cabrón.
Es ahora, la vida, lo que está pasando es
ahora. ¿Cómo te ves en 5 años? No sé, qué sé yo. O sea,
¿cómo te
si
mantienes?
Me cuesta trabajo ser la misma persona. O sea,
¿cómo tú te mantienes en el ahora? O sea, cuando estamos tan distraídos todo el día con...
La atención es un artículo de lujo, Alex. Es un artículo de lujo. Estar presente pesa. Porque cuando estás en ti, presente, sientes lo que pesa la vida, ¿no? Y cuando haces conciencia y haces zoom out a la vida, ¿tú te has dado cuenta de dónde estamos? Amén. Una vaina que está flotando en el cosmos. O sea, estamos a años luz de otras galaxias. Esto es inaudito, es absurdo. Es un misterio. Y respiras mecánicamente mientras que me estás hablando y estás pensando, analizando, estás discerniendo tu sabiduría, tu conocimiento, estás prestando atención y tomando agua. No, esta vaina es... Entonces el presente te permite tener esa capacidad de asombrarte. Hemos vuelto muy común la vida y esto es sobrenatural. Somos una máquina perfecta. Máquina perfecta. O sea, si tus pensamientos trastocan a nivel subatómico tu cuerpo, o sea, modifican el ambiente en donde se expresa tu genética. O sea, ¿cómo no estar presente? ¿Cómo perderte esto? ¿Cómo no observarlo? Pero vamos distraídos. Mm. Vamos distraídos, trabajamos distraídos. Vamos persiguiendo victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Entonces, el silencio, por lo menos en mi caso, el silencio es importante. De por sí hablo, que jode, ¿no? Entonces,
¿Tú eres solitario o tienes un montón de amigos?
Soy súper solitario.
Sí.
Soy súper.
¿Y has normalizado eso? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo de pronto me gusta estar solitario, me gusta estar tranquilo, pero luego viene como un sentimiento de culpa de debo socializar más, no tengo suficientes amigos, tengo que hacer una mejora en hacer más network. O sea, toda esta cosa que nos han metido, el debe ser, y digo, puta, sí, ¿será que yo no soy tan social? Y empieza esa culpa como a sacudirme.
Porque te comparas con otros y te deformas. Yo creo que la soledad es un lugar para visitar, no para quedarte vivir ahí. Pero luego te enamoras de la soledad y ya no sabes estar con nadie. Y eso te marchita también, por supuesto. Yo tengo buena batería social, pero me la acabo rápido. O sea, me la acabo rápido. Y tengo buenos amigos. Me gusta. A mí me gusta estar igual como tú. O sea, mis grandes momentos de gozo y de plenitud es no hacer nada. Estar con mi esposa en la casa, me encanta limpiar. Entonces yo me pongo a arreglar mi cuarto. Una vaina que es como terapia. O sea, lavar los trastes, bueno, eso sí no los lavo yo, los lava Angita, porque a Angita le gusta esa vaina, pero yo tengo las camas, por ejemplo. Y me quedan como de hotel, ¿verdad, Angita? Puta, me tardo 20 minutos en entender la cama. ¿Y tú qué haces tanto? La cama.
Es como tu momento de meditación. Puta, haciendo algo.
Es que la cama, maravilla. La cama bien ahí, la estiro así. ¿Tú has visto esos tipos que hacen los videos de TikTok? Uh-huh. Bueno, yo me comparo con ellos y digo, este cabrón le quedó la cama. Puta, flores, cabrón, ¿no? Y esas vainas son las que me gustan. Tengo otras excentricidades.
¿Y escuchas audiolibros mientras lo haces o estás tú contigo?
No, bro, yo...
Porque el... también eso me hablas de
la... Ya tengo en la cabeza.
Ya, es sino puta. Qué buen tip.
No, yo no escucho nada de esa vaina, imagínate. Si yo cuando llego a mi casa veo que no haya dejado a ninguno de los otros Danieles afuera, si no me falta ninguno. No habré dejado a otro
güey. Yo pensaba que era el único que sentía.
No, 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 Ale, no, no, no. Yo no escucho audiolibros. Hago audiolibros, pero no los escucho. De hecho, no me gusta ni escucharme a mí, no me gusta ni... No me gusta, me da algo.
No, ¿y te ves? ¿Tú mismo te ves?
No,
tampoco.
No, 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 me deshago.
Oh, wow.
Me deshago. Por eso uno tiene que tener unos grandes compañeros de vida, ¿no? Mm. Abraham, que es mi manager, Bullita, Angita, y cómo lo hice. Y uno tiene que confiar, porque estos son bastante sensatos.
Claro. Y aguantar por si acaso.
No, yo aguanto bajo. Y Abraham me dice, mira, marico, ya cuando me hace, lo hice mal, porque me cuida el corazón, y Angita esa sí me da con palo. La primera conferencia que yo di, Ale, la di delante de 300 psicólogos, imagínate esa, la primera conferencia profesional.
Claro.
Yo había dado un montón de conferencias delante de jóvenes que se dormían en los recreos, delante de borrachos y tal, pero esta fue la primera pro, y yo iba con mi mata larga, cuando todavía no se miraba la gente del estadio.
¿Con una manta?
No, yo era de rockstar, o sea, yo tenía el pelo largo, men.
Oh, okay.
Que yo llegué así de...
Yo te imaginé, te juro, así con una manta blanca, yo, no mames.
No, no mames, dale. No, el tipo este me imaginó ahí... flotando en un carrito.
Te juro, por Dios, te vi.
No,
de por t-shirt.
De por
ese merch.
Imagínate esa vaina. No, güey, llegué con una playera que decía, cómete a tu mamá, tráquete a tu perra, mentira. De rockstar y demás. Y a mí me temblaban las piernas como venado, como Bambi, cabrón, ¿no? Entonces me subí así. Y di mi conferencia, e iba leyendo las cosas y demás, y salgo de ahí y digo, Angita, ¿cómo lo hice? Me hace muy mal, bro. Muy mal, Dani, le da muy mal. Y yo le vi la cara, tú sabes la pena que te da cuando alguien se avergüenza.
Puta.
Y Angela, le digo, de verdad, lo hice muy mal. Me dijo, sí, pero tienes que seguirte preparando, entrenando. Y, brother, la única que me dijo que lo hice mal fue mi esposa, porque todos los demás llegaron a abrazarme, a felicitarme. ¡Bola de hipócrita! ¡Hipócrita! Eran psicólogos y no me estaban diciendo lo que yo necesitaba decir. No, pero uno, yo creo que quien te ama te dice la verdad. Y no la retrasa, ¿no? La dice con amor, sin buscar herirte, que hay que cubrirla de un manto de ternura, de cierto romanticismo, porque si te dicen la verdad sin ese toque, te pueden hacer heridas muy, muy, muy heavy. Y sobre todo cuando tienes un corazón muy grande, es muy fácil darle, güey, a donde le despares, ¿no? Entonces uno tiene que ir con... Y yo soy hipersensible, no es que soy... Pero de las personas que quiero, me importa en realidad su opinión. Y he aprendido a escuchar, y también he aprendido a no escucharlos cuando no es necesario, porque me han dicho, no deberías de intentar esto. Casi les creo. Y de todos modos lo hice.
Wow. Estaba el otro día viendo algo en las redes sociales y me acuerdo a lo que estás diciendo ahorita, que decía algo como... que habían tres tipos de amigos, los amigos hojas, los amigos ramas y los amigos raíces.
Qué bonito, nunca había escuchado.
Qué cool, ¿no? Entonces decía, el amigo hoja, pues siempre está ahí cuando el tiempo está bueno, pero la primera ventolada, se caen, se van. Están ahí cuando eres famoso, cuando eres popular, pero apenas la cosita se pone un poquito fuerte, pues, se caen y se van. Los amigos ramas están ahí, parecen fuertes, parecen estar ahí bien robles, pero apenas tú te encaramas y te quieres agarrar de ellos, ¡uy! Se caen.
Yeah.
Y están los amigos raíces, que no importa en cuál temporada, no importa en cuál season, siempre van a estar ahí sólidos para ti.
Ya, yeah. Y han de estar los amigos agricultores, los que siempre llegan y se chingan tu cosecha.
Me gustó.
Así de, ¡ay! ¡Ya es hora de podarlo! ¡Frágatelo!
Es verdad.
Yo veía un video tuyo maravilloso que decía que se vayan. Me encantó ese video. Precioso porque además cuesta mucho desapegarse y cuesta mucho...
A nadie debería de molestarle que te quieras a ti mismo, A nadie. Y si se quieren ir, que se vaya. Pero que no se queden en la puerta porque estorba. Si esa vaina de necesito espacio, pues te regalo el mundo, güey. Hasta te pago el cohete si quieres. Lo que pasa es que cuando te empiezas a querer a ti mismo, la gente te quería por lo que podías hacer por ellos. No por lo que eras. Y muchas personas no quieren que te quieras porque los vas a desafiar. Los vas a desafiar. Tú empiezas a decirle que no a alguien. Depuras tu vida. Se clarifica. Hasta una organización se clarifica. No. No quiero. No estoy de acuerdo. Tú le empiezas a llevar la contraria a alguien y empiezan a salir las mezquindades inmediatamente. Porque te le sales del control. Entonces nadie debería de llegar a otra persona para ser complementada. Uno tiene que llegar completo a la relación. Nunca se llega completo en realidad a una relación. Pero lo bonito de las amistades es que te vean las grietas, te vean las costuras y no les dé miedo abrazarte. Estoy aquí contigo a pesar de todas tus heridas. De hecho, quiero estar contigo porque me encantaría ver ese hermoso proceso de cómo sanas. Y yo te voy a acompañar mientras que sanas. Yo soy buen amigo, men.
Qué bonito.
Yo soy buen amigo. Soy muy, muy amigo. Si me dices que te acompañe a guardar un cadáver, probablemente... Después te voy a llevar a la policía, pero...
Tú dices que la vida poco a poco te va volviendo jodidamente selectivo.
¿Verdad que sí?
Sí, ¿no?
Te hace jodidamente selectivo, men. Porque ya uno va entendiendo que no... O sea, no todo lo que brilla permanece, ¿no? Entonces, le tengo mucho miedo a la gente que siempre está feliz, güey.
Atención, si tienes nuevas metas este año, de pronto, cómo crear un nuevo negocio, cómo bajar de peso, o de pronto quieres dejar de fumar, aprender un nuevo idioma, mejorar la relación con tu pareja o materializar la pareja de tus sueños. De pronto, ¿cómo disfrutar más el tiempo con tu familia? Porque estás allí con ellos, pero nunca estás presente porque tu mente está volando por todos lados. La meta o el sueño que tengas, te felicito primero que todo. Quiero decirte que yo te puedo ayudar a lograrlo con mi equipo. No tienes por qué tirar la toalla. A ver, ¿tú sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algo especial o tenga un superpoder, no, sino porque saben ganarle la batalla a lo que ocurre acá en su mente. Yo soy Alejandro Chaván y quiero compartirte todos los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental, porque para cambiar lo que hacemos, tenemos que cambiar lo que pensamos. Y de esa manera vamos a poder cumplir nuestros sueños y hacerlos realidad. Voy a estar con mi equipo y te voy a dar las herramientas que me han ayudado a lograrlo. Ve a alejandrochaván.com y descubre lo nuevo que tenemos para ti. Sí se puede. Yes, you can.
Me dan terror. Mucha paz. Mucha luz. ¿Cómo le hacen, güey? Entonces uno va descubriendo, ¿no? A esa gente que vive en un personaje... que les cuesta trabajo ser auténtico, ¿no? Mostrarse. Y siempre que tratas de esconder eso, las costuras se te ven. Entonces te vas haciendo jodidamente selectivo. O sea...
¿Cómo lo haces, por ejemplo, cómo lo haces tú cuando de pronto es la familia? Cuando mamá, papá, hermanos son los que realmente... Están a veces estorbando el proceso. Sí, ¿Cómo tienes ese tipo de conversación?
Sí, sí. Yo le dije a Dios, oye, Señor, quítame a mis enemigos y me empecé a quedar sin familia. La familia va más allá de la sangre, como la paternidad va más allá del coito, brother. O sea, uno tarda 20 segundos en decir si acepto. O sea, la sangre llama, eso es realidad. No hay nada más doloroso que sentir una traición, una mezquindad. Pero hay familia que te envidia. Mm. O hay gente que nunca creyó en ti y después te los encuentras y te dicen, sabía que lo lograrías. Sí, tú, bro. Hay que ser sofisticado para no guardarle el rencor. Pero ese perdón no significa convivencia. O sea, no puedes vivir con... No, uno tiene que blindar. Hay un lugar que se hace íntimo, que se hace privado. Yo protejo mi matrimonio, mis gatitos y mis amigos. Y escogí a 3-4 personas de mi familia. Yo soy súper familiar, eso sí. Y he tenido muy pocos conflictos fuertes, digamos, con familiares. Pero con quienes me he peleado, me he agarrado a cabezazos. Mi esposa es la que siempre se encarga de las reconciliaciones. Angita siempre se encarga de esa vaina porque ella sabe lo que a mí me puede doler y Angita sabe tejer esas cosas, ¿no? Porque yo como tengo mi temperamento.
Arrechón.
Sí, yo tengo mi temperamento. Soy muy firme, cabrón. Aunque a la gente que quiero me cuesta mucho trabajo, cabrón. Me cuesta mucho trabajo. Porque tengo un talento que es saber perdonar y al mismo tiempo es muy jodido. Porque siempre me gusta encontrarle una justificación a la persona, ¿no? Bueno, es que no conocía bien su historia o trato de entender su historia o por qué lo hizo, para qué lo hizo.
Pero a veces es bueno, yo creo que yo al revés. A mí me cuesta perdonar, entonces cargo más rencor. Como cargo el Rolodex de todas las cosas que... En 1983,
sí. O sea, tú llevas la libretita.
No, la libretita. Y que el 3 de enero del 99.
Imagínate que pusieras esa energía en el nombre de tus sueños. Estarías condenado.
Es verdad. Y me ha tocado hacer mucha terapia para...
Ah, sí.
Pues para liberar eso, porque sí cargaba como con todos estos archivos, ¿no?
Pero aprende la lección. O sea, aprende... Yo creo que... Hay que aprender la lección, no hay que olvidar la lección, pero hay que perdonar. Aparte, te estás ganando créditos. Cada perdón que das es un perdón que tú necesitas.
No, de verdad.
Yo creo que sí. Querido, si todos tuviéramos lo que nos merecemos, los únicos que vivirán aquí son los animales. La verdad, o sea, la verdad, o sea, mis gatitos y Azulita y todos los perritos y los...
Dani, tú te vas de gira todo el tiempo. Háblame de la gira, porque ¿cómo haces con tus gatitos? ¡Ay, por favor! ¿Dónde te podemos ir a ver?
No, no. Bueno, ya que lo dices...
Te vamos a poner aquí en este momento, está pasando el banner.
El saco y están aquí todas las metas. El flyer. No, 31 de mayo aquí en Miami, luego Tampa el 1 de junio, y vamos a Orlando, y vamos a Dallas, y vamos a Chicago, y vamos a Los Ángeles.
¡Qué maravilla!
Y Boston. Yo me he dicho Boston.
Voy a poner todas las fechas aquí.
Está muy cerca abajo, de Nueva York, pero www.danieljavi.com. Vayan. Lleven a sus enemigos. A sus adversarios.
Hablando de eso, ¿por qué tú crees que la gente quiere traer el pasado cuando a uno le está yendo bien en el presente?
Ah, bueno, es así. Oh. La gente siempre quiere traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Y creo que hay una razón muy clara, es que esa gente está esperando a que fracases por falta de victorias propias. Entonces, tus bendiciones le sacan ronchas a otro, ¿verdad? Cuando tú amas a Dios, cuando tú sigues a Dios, tú vas a generar odio o amor, pero indiferencia. Nunca, carnal. Nunca. Porque empiezas a caminar con una luz que no es la luz de la vela, ¿no? Esa como la hoja, como el amigo hoja que sopla y esa vaina se apaga. No, es un fuego. Es un fuego que te va consumiendo por dentro, pero vas avanzando y va diciendo a la gente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo carajo lo hacen? ¿Sabes cómo lo hacen? Por gracia. Es la gracia, man. La boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Y yo soy un hombre hecho de gracia. Yo mismo veo y digo, nada de lo que tengo es mío, man. Me lo entregó a mi Señor. No entiendo cómo, por qué... ¿Para qué? ¿Por qué me ha utilizado a mí? Y como me lo ha dado, me lo quita. Y bueno, quiere me lo regresa. Y uno tiene que ser un odre nuevo, ¿no? Para que siempre le pongan esas cosas maravillosas. Pero a esa gente hay que tenerle misericordia, man. Mucha misericordia. Porque amar a los que te quieren es fácil, Alex. Tú dime cuánto bendices, cuánto oras por tus adversarios y yo te digo cuánto quieres a Dios. Hay un montón de gente que dice todo lo que le da a Dios. No, dime cuánto Dios tiene de ti, carnal. ¿Cuánto tú le has dado a Dios de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti? Y esa es la verdadera fuerza, ¿no? Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, avanzas. La forma en que tú amas a Dios cambia la forma en la que caminas en el mundo, pero la forma en la que habitas en este mundo. Porque todo se impregna de eso. Todo, todo. Empiezas a sobreabundar, pero de adentro hacia afuera. El egoísmo va menguando. Muchas cosas van cambiando porque esa es la transformación de naturaleza que Él te promete, ¿no? Muere ese viejo hombre y nace un nuevo hombre. Pero la gente piensa que cuando llegas a Cristo te salen alas. ¡Oh!
Así te imaginas.
No.
Con la bata.
No, hombre, imagínate. No, a mí no me sigan a ningún lado.
¿Tú haces terapia, Dani?
Sí, claro.
¿De verdad?
Por supuesto, claro, querido. Es que todos deberíamos hacer terapia. Todos, todos. Yo tengo gente a la que me acerco y me dan consejería, por supuesto.
Porque a veces uno dice, ¿quién motiva al motivador? ¿No? A veces uno está, o inspirando. Yo sé que la palabra motivador a veces puede ser calificativa para ciertas personas, pero tú inspiras a tantas millones de personas. ¿De dónde sacas tú la gasolina?
Mi Señor, la Biblia, man. La Biblia, la Biblia. Ahora, uno tiene que platicar con otras personas que no sean cristianas también. Yo tengo amigos ateos, amigo. Agnósticos, budistas, de todo. O sea, yo quiero escucharlos a todos. Yo tengo muy claras mis convicciones. Muy, muy claras. Soy capaz de morir por ellas. Pero cuando tú sumas las perspectivas de otros, todos tenemos puntos ciegos. Todos. Y uno tiene que tener la vulnerabilidad, hay que saber dónde ser vulnerable, a quién presentarle tu niño interior. Porque, ¿qué tal si le presentas a tu niño interior a otro adultito que se pone a jugar con ese niño interior y te lo apachurra, ¿no? Te lo manipula, te lo sacude y tú andas ahí presentándole tu niño interior a cualquiera. No, uno tiene que encontrar lugares que sean seguros. Y hay que correr el riesgo. Porque nadie es seguro en realidad, ¿no?
¿Qué herida todavía está tratando de sanar tu niño interior? ¿Cómo está Danielito? ¿Dónde
Mira,
está?
Yo me llevo muy bien con él. Siempre le agradezco porque él soy yo y él me trajo hasta aquí. Y hace mucho tiempo que le abrí la puerta que tenía con seguro. No, lo visito. ¿Y sabes por qué hablo con él?
¿Qué edad tienes cuando lo ves, claro?
6, 7 años, querido. Hablo con él 6, 7 años. ¿Y sabes por qué me contesta? Porque los niños no hablan con extraños. Y él y yo ya no somos extraños. Entonces tenemos muy buena charla. Y le doy sus regalos, ¿eh? Hablo con él y digo, carnal, yo quisiera... ¿Sabes que yo vivo muchas veces como un niño? Y por eso le creo a Dios todo como un niño. Sigo teniendo esa alma. De hecho, creo que mi esposa y yo nos amamos como niños. Guardando las enormes distancias que se necesitan para construir un matrimonio así. Pero si yo te hablara de una herida, probablemente la herida más fuerte que yo tuve, que la resolví a los 34, fue la ausencia de mi padre, porque yo lo vi muy pocas veces en mi vida. Y durante años fui buscando un padre en los padres de mis amigos, en los tíos, en el suegro, en el tal. Y te puedo decir que hace 2 años terminé de surcirla. Terminé de surcir esa vaina. Hasta que entendí que yo ya dejé de ser huérfano. O sea, yo le decía papá a Dios. Hasta que entendí lo que era decirle papá a Dios. Si yo necesito un padre, ya tengo el mejor. El que si nunca me va a fallar, el que esto. Y al mismo tiempo terminé por honrar a mi padre. Mi madre me enseñó a honrar a mi padre. Eso es una realidad. A pesar de que yo no crecí con él y ellos se divorciaron cuando yo estaba muy chico, mi madre siempre me enseñó a respetar a mi padre. Yo en ocasiones cuento en la conferencia que en una ocasión yo me reí de mi padre y mi madre me dijo, tú no te rías de tu padre porque tu padre también es una decisión mía. Cuando te ríes de él, también te ríes de mí, Daniel. Y tu padre tiene sus asuntos por resolver. Hónralo, bendícelo. Y eso siempre me quedó muy, muy marcado. Por supuesto, cuando estás chamaquito no terminas por entender del todo esa información,
¿verdad? Porque en ese momento te dolía cuando estabas niño.
Claro.
Lo buscabas.
Y yo muchas veces entendí que también una mujer se puede reír de las decisiones de su hombre, olvidando que ella es una de esas decisiones, ¿no? Y que muchas veces nos reímos de las decisiones de otras personas y nosotros también somos una decisión de esa persona. Entonces, hay que ser lo suficientemente misericordioso cuando vemos a otro equivocarse o avanzar, porque una herida tiene un millón de desembocaduras. Y me afectó durante muchos años, por supuesto me afectó. Yo me hice muy paternalista, yo soy muy paternalista. Entonces yo voy adoptando gente por la vida, ¿no? Entonces dice Anchita que si yo pudiera, metería un asaltante a mi casa a comer. Entonces me dice, es que tú metes a todo el mundo, bro. Tú aquí vas. Entonces yo me empecé a ser jodidamente selectivo cuando fui entendiendo que uno iba, yo iba por la calle, sí, ven a mi casa, no, llévate esa vaina, llévate mi pantalón. Pero eso de ser desprendido.
Sí, porque de pronto Danielito todavía estaba allí buscando ese abrazo.
Por supuesto.
De papá, y apenas alguien te da cariño, wow, te agarras.
Pero
allí,
por supuesto. Hasta que uno agarra, y no es que le pone seguro a la puerta, pero hay gente que ve una puerta abierta y cree que puede entrar, güey. No porque está abierta significa que puedes entrar. ¡Toque! Y eso yo aprendí a hacerlo. Toca. Y a ver si pasa. Y me costó trabajo. Lo acepto, me costó mucho trabajo. Y bendito sea Dios, fue un golpe fuerte al corazón, pero me abrió los ojos, man. O sea, una gran herida me abrió los ojos. Y esa vaina es una victoria para mí. Una muy buena victoria para mí.
¿Cómo ahora celebras a Danielito y lo que ha construido junto al adulto? Porque es una constante relación entre Alejandrito y Alejandro, ¿no?
Mira, yo celebro, agarro un mezcal. Cómo me encanta incomodarlos. Ya me puedo imaginar a los religiosos que están... ¡Un mezcal!
¿Qué haces tú cuando tú ves esos comentarios, Dani?
Yo me río.
En la vida real.
Yo me río. Esa gente que dice que lleva 40 años en Cristo, pero Cristo no lleva ni un día en ellos. Hombre. Hablan en lengua si no controlan la que tienen. Imagínate esa. No puedo, man. ¿Sabes qué? Y lo digo honestamente, y aquí está gente que me quiere, que me conoce. Y ese es un éxito para mí. Porque la gente que en verdad te conoce, esa es la gente que importa lo que opina también de ti. Yo soy un hombre que trata de caminar lo que dicen. Y me siento muchas veces contento de mirarme al espejo y decir, te pareces mucho más a lo que dices, a lo que predicas, la forma en la que vives. Y al mismo tiempo, también entiendo a los fariseos, ¿no? O sea, los entiendo, los comprendo, la tradición, la estructura. Pero nunca podemos olvidar que el religioso es el que crucificó a Cristo. Ese es el que puso a Cristo en un madero. Saben mucho, pero no saben a quién tienen que amar, ¿no? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, querido, no te queda otra más que enamorarte de Él. Y empieza a ver al otro, no como lo ves con tus ojos mezquino, sino como te trata de mostrar a Cristo que deberías de ver al otro. Posible, no siempre. Porque la vida tiene sus canallas. Hay canallas. Y la gente que te critica, hay que escucharla. La verdad, hay que escucharla. Hay que jerarquizar, hay que saber organizar las críticas. Porque, bueno, si te va a criticar a alguien que nunca ha estado casado y te quiere dar consejos de matrimonio, bueno, ya da. si no has construido nada, man, ¿de qué hablas? Llevas 3 divorcios y yo te voy a decir cómo es, carnal. Entonces, uno tiene que depurar, ¿no? Y acomodar las críticas. Y luego hay otras críticas que me han ayudado mucho. Y sabes que cuando me critican y me ayuda, se los agradezco. Se los agradezco porque uno solamente es transformado cuando camina en humildad. Sin humildad no hay integridad. Porque sin humildad no eres capaz de mirar y de limpiar el sótano, ¿verdad? Entonces hay que ser capaz de escuchar la crítica de otra persona. Lo que no tolero es la violencia vocal. O sea, la sinceridad sin ternura, eso no me gusta. No me gusta porque eso es una falta de modales. Tú no eres muy sincero, tú eres muy grosero, man. Yo quiero que tú seas sincero. Que me digas la verdad. Y hay que tenerle más miedo a los aplausos que a las críticas, ¿eh? Los aplausos te dejan sordo. Los flashes te dejan ciego. Entonces uno tiene que ser capaz de decir... Y no ser dirigido por las críticas también. Es un balance. Ahora, armonía. Voy a cambiar la palabra balance por armonía. Porque el balance casi siempre se siente 50-50, pero la armonía puede ser 98.9 y 8 del otro lado. Eso es una, es como el sazón y la receta, ¿cierto? Y hay gente que te critica y dices, bueno, ¿qué le voy a contestar?
¿Cuál es esa crítica que te hizo reflexionar?
Las críticas que más me hacen reflexionar son las que no tienen argumentos y son injustas. O sea, las que llevan sesgos. Las que... La gente que no se da la oportunidad, en realidad, de conocer mi trabajo. Y que se han dejado guiar por los estigmas, a lo mejor, que puede conllevar hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces... O sea, como esos estereotipos, o sea, la representación ideológica de un conferencista o de un speaker o de un orador motivacional, o sea, la aura siempre está manchada. Siempre está manchada porque es cierto. Hay personas que utilizan esto para construir un culto a su personalidad o para tal, 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 tal. Y a mí me gusta la gente y amo lo que hago y lo hago de forma ética, genuina, que me apasiona. Y esas críticas que vienen con violencia me molestan. Pero las que más me joden son cuando insultan a Anja o si pueden insultar a mi madre. Porque mi madre pues tiene 70 y tantos años, ¿no? Y cuando se mete a mi Instagram...
Y ella lo lee.
¿Qué les hiciste, mijo? Yo, pues nada, jefa, la banda está bien enojada, ¿qué te voy a hacer? Entonces mi mamá es norteña y quiere contestarles, ¿no? Digo, no, ma, aliviánate, tranquilízate. Esas son las que me pueden molestar. Y a veces cuando estoy en un día gris y puedes leer eso, coño, da coraje, ¿no? Pero yo sí les respondo y la verdad es que me divierto. Y si me agarran, brother, en el baño, Amén.
Te sientas ahí en el trono.
Taca, 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 taca. Yo tengo una crítica impresa en mi oficina que me saca unas pinches sonrisas. Digo, no, bro, de verdad que la gente sí tiene cada cosa en la cabeza, cabrón. O sea, cada cosa.
¿Tú escribes y lo borras o escribes y lo envías?
Yo ambas.
Escribo y lo borro.
Ambas.
Con
ambas.
Todo, con emails y todo.
Ambas. Ya ves, le he cagado y los mando y como, joder.
Puta, ¿cómo?
Sí, joder. Pero no, yo hago ambas, ¿eh? O sea, muchas veces escribo. Hay golpes que los escribo, eso sí es cierto. Que no puedo dar y los tengo que escribir. Eso sí es una realidad. Y hay otra, y también la crítica te ayuda a recordarte que no eres tan importante.
Sabes que yo hace poco me fui a un retiro, 7 días, y pues no quería ir. Y me fui 7 días y regresé y no había pasado absolutamente nada, nadie le importó. Regresé y fue como, puta. O sea, no era tan importante, ¿no? Y yo creo que a veces eso, el ego nos lleva a pensar de que nada va a existir si no estoy yo, tengo que controlar
todo. Somos nada, pero somos hijos del todo, imagínate.
Qué belleza.
Qué locura, ¿verdad? ¿Qué importa? Regresar a casa con paz, sabiendo que hiciste algo bueno por otro, que te puedas mirar al espejo y estés contento con lo que ves, que tu esposa sepa que eres una persona íntegra, que los que, pues yo creo que esas son las cosas más medulares de la vida, ¿no? Porque todo lo demás, la reputación, termina por ser una imposición muy social, muy, muy heavy. Y ayer le contaba a mi equipo que un amigo mío futbolista me invitó a un partido en México. América Chivas, man. Y yo soy cero futbolero, la verdad, pero tengo buenos amigos futbolistas. Y yo siempre ando cargando con perfume. Yo soy un adicto a la perfumería, ¿no? A los olores. Entonces yo estaba en el palco de mi amigo que es futbolista, que estaba lastimado. Y yo, pues como no sé de mucho fútbol, andaba pelando bolas ahí. Entonces yo me pude... Siempre se me olvida que pelando bolas es muy fuerte para otros, pero para mí no lo es. Disculpen, es como decir chingados en México.
En Venezuela es como pobre.
Sí, hay gente que me dice, ¿cómo puedes decir palabras altisonantes? Ahí ustedes dicen, te amo, con odio en el corazón, y yo no les digo nada. Bueno, entonces yo me echo mi perfume en la mano, ¿no? Entonces estoy así. Termina el partido, men, y tengo reventado ese teléfono. Y yo me meto, trend topic en Twitter. Tú sabes que yo soy intenso para hablar, ¿verdad? Bueno, Daniel Javid metiéndose droga en el partido. Bro, y oyendo mi perfume. Y yo como tengo pelitos en la barba, pues yo me hacía así. Entonces se me meten los pelitos en la barba. Bro, yo veía los videos y me cagaba de la risa porque, claro, ahora ya sabemos por qué hablas y de intenso. Men, o sea, yo me meto eso y la conferencia dura 10 horas. O sea, no termina nunca. Entonces, tú puedes trabajar toda la vida por proteger, por blindar. Y cualquier estupidez va a acabar con algo. La gente siempre va a creer que te conoce, que sabe. Hay gente que tiene pactos contigo que ni siquiera tiene con ellos mismos, imagínate. Viven desilusionadas del mundo entero. Entonces, cuando a mí me dicen, te me caíste del pedestal, les digo, pero si yo no soy una escultura, güey.
100%.
O sea, no pongas a nadie en un pedestal. Nadie que esté vivo debería de ser adorado.
Dani, hablábamos ahorita de crítica y tú te describes como el corazón de arepa.
Sí.
¿Qué significa?
Y de Reina Pepiada.
Y de Reina Pepiada.
Porque significa? Hay arepas, arepa. Aquí hay colombianos.
¿Cuál es tu favorita? La de Reina Pepiada.
Sí, señor.
Obviamente.
Pero lo mejor de lo mejor para mí es la cachapa. La verdad, de quesito de mano.
Estoy de acuerdo.
Porque es que ese choclito, ese dulcecito, con una maltica fría. Una y boca. Yo podría comer hallacas en octubre, en junio.
¿De verdad?
Yo no entiendo por qué las mandan hasta en diciembre, güey. O sea...
es verdad. Es cierto.
Hagan hallacas todo el año.
¿Estás lista para transformar tu salud y tu vida? Yo soy Alejandro Chabán y quiero invitarte al Summit La Revolución del Bienestar del 2 al 13 de junio. Voy a estar compartiendo contigo cómo transformar tu energía, tu cuerpo, tu mente y sí, también tu abundancia, porque tú puedes lograrlo. Sí se puede, señores. Más de 15 expertos, clases en vivo, contenido transformador. Inscríbete ya. Yes, you can.
O sea, ¿qué, nada más engordamos con hallacas en diciembre? No, a mí deme hallaca ya. A mí es una yaca ya. Eso me gusta, me gusta.
Dani, todos vivimos tu pasión y tu identidad con Venezuela. El 28 de julio del 2024, obviamente, todo el mundo vio unas elecciones. ¿Cómo lo viviste tú hoy? ¿Cómo lo ves tú hoy? ¿Cuál es el sentimiento tuyo que todos los venezolanos tenemos?
Voy a hablar por mí, porque por más que yo intente comprender lo que un venezolano siente, estaré muy lejos de entender la realidad. ¿Por qué? Porque nunca he vivido esa realidad. Si bien he estado en Venezuela, si bien he sido perseguido también por la dictadura, si bien he tenido complicaciones, por supuesto, con la política, etcétera, etcétera, aún así estoy muy lejos de saber lo que es vivir un éxodo, lo que es salir de una patria y tener que cruzar ya sea el Darién, ya sea los Andes, ya sea lo que sea en una barca, ¿me entiendes? Estar más dispuesto a morirme que a morir en mi patria, ¿no? Y no sé lo que es extrañar el olor de mi abuela, ¿me? No sé lo que es extrañar los gritos de mi barrio y no poder regresar a eso. Entonces estoy muy lejos de comprender. Ahora, lo que sí puedo entender es que esa vaina no dura para siempre. Y que ese lugar va a ser libre. Estoy absolutamente convencido, ¿me? Y le ruego a Dios que me permita un día estar ahí en Caracas festejando, calladito, porque no se trata de mi festejo, sino observando a tantos hermanos venezolanos que tanto quiero y que tanto le debo a esa patria, viejo. Tanto, tanto, man. Que yo me encuentro venezolano en cualquier calle del mundo y es como un frescor, me entra un airecito, ¿sabes? Y me pongo a hablar, no joda. Marico, weón.
Arrechísimo. ¿Por fin fuiste a Venezuela?
No me dejaron entrarme, no. Y iba a ir solo, mi equipo me dijeron, sí.
Se llevó a Abraham.
No, mira, uno no puede andárselas de vivo, eso es una realidad. Mi esposa me dijo, si vas, qué poca. Es la verdad las cosas. Más honesto no puedo ser. ¿Tú de verdad estás dispuesto a no volverme a ver? Y ahí es lo más cercano que he estado a entender lo que vive un venezolano, man. Ahí, esa sensación de decir, me muero, man, si no vuelvo a ver a mi esposa, o sea, a la gente que quiero, me muero. Por eso los respeto y los admiro tanto. Por eso cuando yo veo un venezolano hago chapó. O sea, digo, ya va. ¿Quién nos anda jugando carritos? O sea, esto es... Es otro boleto. Y mirar a tu patria desfallecer de esa forma. Yo por eso siempre quise apoyar a María Corina. ¡Qué crack! La verdad. Y ¿qué es lo que me queda? Orar. Para muchos les parece nada. Para mí no. Para mí estas son granadas. Y una oración más no le va a hacer daño absolutamente a nadie. Y ojalá y me toque echarme un cochinito de Barlovento en algún momento. What? Ir a ver ahí un jueguito de los leones. Caminar ahí por Margarita. ¿Qué tal, eh? Estaría buenazo.
Qué belleza.
Pero mira todo lo que le ha dado ahora Venezuela al mundo saliendo de Venezuela, ¿no? ¿Tú te has dado cuenta de esa vaina? O sea, ¿qué pasa con la gente de Maracaibo, no? O sea,
ese es otro podcast. Para nosotros los venezolanos.
Esto es una vaina muy heavy, ¿no? Son muy talentosos, cabrón. Los sí. Músicos, mucho arte, ¿no? Mucha pluma. Actores, actrices, artistas, arquitectos, pintores.
Astronautas, todo.
No. Es una joya, man. La gente que sale de Venezuela es una joya. Pero esa generación está creciendo, otra generación que va a recuperar ese lugar. Y a estos tipos los vamos a ver pagar. Yes, sir.
Gracias, Dani. Qué maravillosa manera de conectar con la nostalgia que vivimos todos y que tú nos has representado en el mundo entero también. Gracias por el cariño que siempre, nos tienes a los venezolanos, a Venezuela.
Tengo 20 años yendo a Venezuela. O sea, me tocó ir a Venezuela con Chávez. Imagínate eso. O sea,
pero ahí ya estabas haciendo conferencias, ¿no?
No, querido. Por eso la gente piensa que yo me monté en un tren para ganarme una diáspora. No. No, carnal. Yo voy a Venezuela antes de que existieran las redes sociales. Mucho antes. Y ayudaba a venezolanos mucho antes de que existieran las redes sociales. Yo iba a vivir en Venezuela, nada más para que te lo imagines.
Oh, wow.
O sea, no, lo mío es...
¿En tu época de actor, de cantante?
Sí, lo que pasa es que yo nací en México, el corazón me nació en México, pero un pedazo del alma me nació allá. Entonces uno, el mexicano, ya lo escuchamos, que el mexicano nace donde quiere. Entonces, yo adopté eso. Y aparte yo soy un hombre sin fronteras, man. Soy un hombre sin fronteras. O sea, yo creo en esa parte del hispano, ¿me entiendes? Del latino. ¿Por qué? Porque me pasa con Colombia, me pasa con Dominicana, me pasa con el público de Argentina. Entonces, y tú me escuchas hablar,
y yo tengo aquí adentro a Latinoamérica, ¿me entiendes?
Una mezcla maravillosa. Bueno, que la vamos a escuchar además. Recuerden que pueden ir a danieljavif.com. En todas partes de Estados Unidos va a estar Sequitica tuyo, seguro. No importa donde tú estés, ahí a unas horitas va a estar Daniel con su maravillosa inspiración y pues esa llama a tu corazón para que puedas ir tras esos sueños. No importa lo que quieras lograr, todavía estás a tiempo y siempre necesitamos esa fuerza en el alma, en el cuerpo. Y obviamente pues necesitamos tomar acción, porque ahí en la casa, no más viendo podcast, no va a funcionar. Tienes que ir y buscar esa mentoría, ese golpe que te ayuda a levantarte todos los días y ir a accionar hacia eso que quieres. Y mi mamá me obliga todos los días a mandarme la palabra. Me
agradezco tanto lo que hacen, de verdad. O sea, yo tengo hijos que me dicen, brother, ¿tú podrías hablar con mi mamá para que ya no me mande tus videos? De verdad, de verdad. Y yo le mandé un video a mi hijo y yo cuando veo a los hijos allá afuera me dicen, coño.
Yo tengo en el grupo de nosotros, somos tres, con mi mamá, están todos tus videos todos los días y cuando nos vemos en persona los fines de semana ella nos hace como un cuestionario, pero ¿viste el de yo y mis hermanas así? ¿Qué dijo? Así que usted no se quede solamente con ese audio que le manda mamá, que es maravilloso.
Tengo
que contratarnos
unas PR. Yo tengo PR de mamás.
Exacto. Así que ya saben, danieljavif.com. Muchas gracias, nos vemos pronto.